Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conversemos de Nutrición, un programa destinado a una conversación amena y entretenida con distintos invitados donde se persigue informar a la comunidad acerca de los temas de interés en el área de la nutrición y alimentación. Conduce Jorge Peña.
Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo han estado? Hoy día nuevamente es abriendo un nuevo capítulo de Conversemos de Nutrición. Y esta vez me acompaña María Luisa Ardías, académico de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Nutrición, para conversar acerca del tema de las dietas vegetarianas y de los vegetarianos en general. Muy buenas tardes, María Luisa. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Muy buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente.
Bien. Hoy existe una moda importante, porque yo me prefiero llamarlo moda, de ir cambiando la alimentación de repente a ciertos extremos que a veces no son tan saludables. Hablemos un poquito de lo que es el vegetarianismo, o digamos, el consumir solamente productos de origen vegetal. Cuéntanos un poquito, ¿tienes alguna... ¿hay una forma de poder abordar lo que sea más entendible para nuestros auditores?
Bueno, esto se ha transformado un poco en una moda, debido principalmente a las temáticas que tienen que ver con el maltrato animal y la protección de los animales.
De todas maneras.
Y desde ahí ha nacido esta tendencia alimentaria que tiene que ver con el no consumo de estos y privilegiar lo que es el consumo principalmente de frutas, de verduras, frutos secos, cereales, leguminosas, etcétera, pero evitar el consumo de productos tanto marinos como terrestres, ¿cierto? De origen animal, básicamente.
Incluso alimentos mixtos, donde puedan estar incorporados alimentos de origen animal, aunque sean pequeñas cantidades, tampoco algunos grupos los comen.
Exactamente, y así como también derivados de los animales, que no son animales propiamente tales, como es el huevo o la leche.
Perfecto. Hagamos una clasificación. ¿Te parece que un poco miremos el espectro de consumo que hay? ¿Están los vegetarianos o los veganos, digamos?
Los veganos, claro, esos son los más estrictos, digamos.
Los más, digamos, solo vegetales.
Solo vegetales y de preferencia crudos.
Perfecto.
Ya, o con el tiempo mínimo de cocción.
Ok. ¿Y el vegetariano estricto entonces se amplía un poco a...?
Que consumen ya alimentos cocidos o elaborados, ¿cierto? En base a frutas y verduras, pero que no consumen ni carnes, ni productos derivados de la carne, ni alimentos procesados que contengan trazas de animal.
Ok. Bueno, ya los otros son las mezclas que vienen incorporando, digamos, lo que es la leche, el huevo. ¿Ya?
Claro, los ovolácteos vegetarianos, que claro, serían los menos estrictos, claro, consumen leche, consumen huevo y consumen vegetales, no animales. Y ahí están los ovo-vegetarianos, que solamente consumen huevo y no consumen leche.
Perfecto.
Ya hay una mezcla también que consume leche, que no tiene un nombre como muy determinado, pero que consumen leche y no consumen huevo. ¿Ya?
Claro. Claro. Sí, no, es cierto. Ahora...
Leche animal, porque la leche de los frutos secos, por ejemplo, la leche de almendras...
Son las bebidas vegetales.
Exactamente, esas sí las consumen. Sí. La bebida de soya también.
Sí, sí, sí. Ahora es importante aquí evidenciar que las modificaciones de dieta hacia un extremo, digamos, más dado hacia los vegetales, genera ciertos trastornos nutricionales en algunos grupos a largo plazo.
Sí, principalmente aquellos grupos que son más susceptibles de tener carencias. Estos son básicamente los niños, ¿ya? Incluso hay muchos pediatras, yo he escuchado que en niños incluso menores de 2 años, les dicen que ya no les den leche de vaca, sino que les den leches vegetales, ¿no? Dentro de los cuales también hay un tema bien complicado, porque muchos optan por la leche de soya, y la verdad es que la soya, la mayor parte de la soya que se consume y que se va a producción de leche es soya transgénica,
claro,
porque viene de Argentina. Entonces no se sabe tampoco, porque necesitamos estudios de muy largo plazo, qué efectos realmente causan los alimentos transgénicos en nuestro cuerpo.
Y particularmente en los niños que están en desarrollo todavía.
Exactamente.
Claro.
Hay un tema también de los ancianos, ¿ya? y está el tema de las madres embarazadas.
Claro, claro. Bueno, la verdad es que aparentemente es cierto que uno, al sacar lo que es alimento de origen animal, cambia un poco el perfil del consumo de grasa y de algunos productos que de repente algunas personas los digieren mal, como las proteínas de origen animal, que las consideran que son muy pesadas y que definitivamente las carnes no las digieren bien. Pero la verdad es que yo creo que esto involucra en este tipo de alimentación tener ciertos equilibrios que uno tiene que empezar a buscar en el entorno, porque si yo no consumo o consumo solamente alimentos de origen vegetal, hay elementos que están en los productos de origen animal que tienen nutrientes que son esenciales y que no los estamos incorporando. Por ejemplo, hablemos del hierro.
Exactamente. Uno de los nutrientes críticos en este caso es el hierro. El otro nutriente crítico es el calcio, debido a que el calcio no está en proporciones adecuadas en los alimentos vegetales. Y por lo tanto, por ejemplo, el caso de la leche, el calcio no es que la leche tenga altas tasas de calcio, sino que lo importante de la leche es que tiene otros nutrientes, como es la vitamina D y otros elementos que favorecen la mayor absorción de este calcio.
Claro, es un calcio con una mayor biodisponibilidad.
Exactamente. Claro. ¿Ah? Hablándolo en lenguaje más técnico.
Sí. Ahora, las leches, o mejor dicho, las bebidas vegetales, que son ahí entran todas estas leches de soya y eso, muchas presentaciones el calcio viene como citrato de calcio.
Sí.
Entonces se absorbe mucho mejor. Sin embargo, el calcio que viene en los alimentos vegetales viene generalmente unido a carbonato, por lo tanto es muy mala la absorción.
Exactamente. Ahora, lo otro es que al incorporar alimentos vegetales, uno también está incorporando la fibra. Y lo que hace la fibra es estimular también la digestión y por lo tanto el paso del alimento por el segmento del intestino donde se produce la absorción ya es más rápido. Y eso hace también que la absorción sea menor.
Así es.
Porque el tiempo de contacto que tiene la célula para absorber va a ser más breve, bajo.
Claro, exacto. Ahora, volvamos un poco al hierro. El hierro en general, nosotros sabemos que aproximadamente, aquí los problemas están dados por las carencias fisiológicas. ¿Ya? Particularmente la mujer tiene pérdidas menstruales que genera una cantidad de pérdida de hierro en forma mensual, que es una cantidad relativa, pero que es significativa. Y si yo no incorporo el hierro de una buena fuente, porque el hierro también está en las fuentes vegetales, pero aquí vamos a conversar un poco en la utilización. Pero si incorporo a mi dieta una cantidad insuficiente de hierro, voy a generar una condición que es una insuficiencia de hierro que me va a afectar a una serie de variables fisiológicas dentro de mis actividades normales.
Exactamente. De ahí tenemos, por ejemplo, la anemia.
Anemia. ¿Mm?
También hay una disminución de los glóbulos rojos en relación a la respiración. Por lo tanto, también las personas tienden a cansarse más porque la cantidad de glóbulos rojos de ellos es mucho menor.
Se fatigan más fácilmente,
claro. Se fatigan mucho más rápido.
El rendimiento físico se altera y el rendimiento intelectual también.
Exactamente.
Claro, porque hay menos capacidad de atención por haber menos oxígeno. Eso es una buena opción. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Si uno mira un poco el hierro que se llama hierro hemínico, que está en los productos de origen animal, tiene una absorción de un 25% aproximadamente, es la mejor de las condiciones. Entonces, si existen 20 miligramos de ese hierro en las carnes, yo sé que aproximadamente 5 miligramos de eso se van a absorber.
Sí.
En la mejor de las condiciones. Sin embargo, los productos de origen vegetal, ellos tienen un 3% de hierro. Y de ese 3% se absorbe un 3%. O sea, prácticamente nada.
Exactamente.
Entonces, la posibilidad que tenemos de poder cubrir nuestras necesidades de hierro basado solamente en vegetales es bastante pobre.
Es bastante escasa y por eso muchos de las personas que siguen estas tendencias alimentarias tienen que consumir de por vida suplementos de hierro.
Claro.
Ya el sulfato ferroso, que es el más barato, pero que causa problemas, por ejemplo, de estreñimiento, entre otros.
Así
¿ya?
es.
Entonces, la verdad es que toda la gente que consume este tipo de alimentación debe ser cuidadosamente seguido por un nutricionista que de alguna manera le va enseñando cómo mezclar los alimentos de mejor manera, de qué manera aprovechar mejor los nutrientes y también con controles periódicos, ¿cierto?, de hematocrito, de otras pruebas bioquímicas, de tal manera de no alterar su salud, especialmente, como decíamos, en los periodos críticos, que es en este caso donde uno elige la alimentación, es la embarazada principalmente, porque en realidad los niños, claro, a uno como mamá le da el alimento.
Claro.
Pero en el caso, por ejemplo, de la embarazada, tiene que tener un seguimiento bastante estricto, ¿ya? Ahora, también toda la alimentación y cualquier alimentación que uno siga, así como decía un filósofo antiguo que decía, dime lo que comes y te diré qué tienes o de qué te puedes enfermar, inclusive.
Enfermar, claro.
Claro. Varía un poco por la tendencia que se está siguiendo ahora de que gran parte de los problemas o incluso de los beneficios que puede traer la alimentación va a depender de la microflora que nosotros tengamos, ¿ya? Y al cambiar la alimentación a una vegetal, también se va a alterar nuestra microflora.
Claro.
¿Ya?
Eso es sumamente
interesante.
Y esto
es fundamental, por ejemplo, con el tema de la vitamina B, que es otro de los nutrientes críticos que tienen los vegetarianos, veganos, etcétera, ¿ya? Que deben ser suministrados. Y piensa que el complejo B es todo aquel que nos ayuda en los temas de concentración, en los temas de inmunidad.
Utilización de energía.
Utilización de energía.
Síntesis de proteína.
Síntesis de proteína, crecimiento y desarrollo.
Desarrollo de ADN, ácidos nucleicos.
Exactamente.
Entonces, claro, es importante, fíjate. Entonces, la idea en general es que parece ser, hay poca información más científica asociada a los cambios que se hacen en este área de alimentación, y son más, como bien decías tú, tendencias o modas bien intencionadas de repente, pero con poco sustento técnico detrás.
Exactamente.
Fíjate que yo me acuerdo que cuando trabajaba en la Chile en Nutrición Básica, una de las cosas que nosotros más recalcábamos en el caso de la absorción del hierro era que tenía que tener un componente asociado que era la vitamina C dentro de su administración, y el factor carne, que lo llamábamos. Porque, de hecho, cuando uno comía carnes, el hierro contenido ahí, más la vitamina C, que podía ser un jugo perfectamente de naranja o una limonada, nos iban a asegurar que la absorción de ese hierro iba a ser los 5 miligramos o el 25% de lo que está en esa carne. Sin embargo, fíjate, con el tiempo eso se ha ido perdiendo. Uno, en realidad, como que lo olvidó, y aparentemente hoy día, yo lo veo frecuentemente en la consulta, niñas que son veganas o que son vegetarianas, con problemas de deficiencia de hierro, falta de concentración, con, digamos, fatiga al esfuerzo físico, mucho sueño durante el día.
Alteraciones de la menstruación.
También.
Amenorrea.
Entonces, claro. Entonces, obviamente que yo creo que habría que retomar un poco eso y hacer un poquito más de educación nuevamente a nivel transversal para ir mostrando un poco que yo podría ser vegetariano primordialmente, pero no absoluto ni estricto. Debería incorporar, digamos, ocasionalmente algún producto que sea rico en aquellos nutrientes que son más limitantes, que no los entrega la dieta vegetariana.
Exactamente. Bueno, dentro del por qué las personas se vuelven vegetarianas, a mí me ha tocado también observar algunos especímenes raros, por decirlo así, que ellos dicen que son vegetarianos, pero consumen carnes de tipo marina.
Claro.
Exactamente.
¿Ya? Claro.
Entonces, bueno, es un poco de
una filosofía
un poco extraña,
claro.
Sí, es medio extraña. Pero eso podría ser una alternativa, o incorporar ligeramente productos marinos, algas marinas, que nos entregan, ¿ya?, incluso mayores porcentajes de otros nutrientes que son esenciales.
Así es.
¿Ya? El complejo B también tienen bastante.
Y tienen compuestos bioactivos que son
sí.
esenciales, como los polifenoles. Ahora, algunas algas tienen la particularidad de capturar también más hierro.
Sí.
Y su absorción es un poquito mayor que el de los vegetales terrestres.
Sí.
Así que también podría ser una alternativa por ese lado. Ahora bien, también es cierto que el hecho de tener una dieta de estas naturalezas, así más orientado al área vegetal, uno busca un poco los aspectos saludables, no dañar al entorno, pero también tenemos que darnos cuenta que cuando no hay un sustento de todo lo que necesitamos para mantenernos, vamos a terminar enfermándonos. De algún lado va a desequilibrarse el sistema.
Bueno, por eso es que la recomendación es que todas estas personas que empiezan, sobre todo que inician esta moda, por decirlo de alguna manera, o este tipo de alimentación diferente, tiene que ser guiado por un profesional de la salud experto en alimentación como somos nosotros los nutricionistas.
Así es.
¿Ah? Para que de alguna manera les enseñemos las técnicas, las estrategias, como tú decías, para la mejor absorción del hierro, por ejemplo, para buscar aquellos vegetales que tengan vitaminas de los distintos grupos de la vitamina B, ¿cierto? Porque incluso pueden tener hasta depresión. Tú sabes que claro. La vitamina B, la B3 sobre todo, su carencia generalmente ocasiona trastornos depresivos. Entonces, es importante también tener en cuenta estos factores y hacer perfiles bioquímicos de tal manera de ir guiando su alimentación a un, si bien sea más vegetariana, digamos, con suplementos de todas maneras, pero sí de alguna manera evitar que se produzca algún tipo de deficiencia o enfermedad.
Así es. Vamos a ir a una pausa ahora con un tema clásico de Manzanero y Lisette. Y volvemos con nuestro invitado acá que a tratar lo que estamos viendo sobre el vegetarianismo y las dietas vegetarianas.
Tú y yo, no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal, sin embargo duermo entre mis sábanas, soñando con tu olor, vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, mas no hay nada personal.
Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada.
Y así en nosotros no hay nada personal, llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar, no necesito arrinconarte.
Y antes de dormir,
que nosotros ya no hay nada personal. Necesito arrinconarte
y antes de dormir besarte,
que nosotros ya no hay nada
personal. Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, estamos de regreso con María Luisa Hervías y estamos viendo el drama la vida, pasión y muerte de los vegetarianos. María Luisa, ¿es cierto que, de hecho, una dieta en donde el aporte de calcio es restringido y el calcio que llega es de poca calidad, malamente absorbido, va a generar algunos problemas fisiológicos que son propios en la mujer y que se pueden agudizar, digamos, en edades mayores? Entre ellos podríamos decir que está la...
La osteoporosis,
¿verdad? Claro.
Sí. La osteoporosis, o la, que partiría como una osteopenia, es decir, una degradación mayor del calcio del hueso. Ahora, lo que pasa es que el calcio, uno siempre sabe que el calcio sirve para el crecimiento y el desarrollo de los huesos, principalmente, de huesos y dientes. Es como lo que uno más sabe. Pero el calcio tiene muchas funciones dentro de nuestro organismo. De hecho, también participa en la contracción muscular.
Así es.
Y entre eso, la contracción cardíaca.
Y la transmisión de
la
impulso,
transmisión de impulso, claro, nervioso.
Las también. Vías metabólicas. No, hay una serie de cosas que son esenciales el calcio.
Exactamente. Entonces, como tiene tantas funciones, al dejar de consumir calcio, el mayor reservorio de calcio es el hueso. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo sabiamente? Dice, me estoy quedando sin calcio. Entonces tengo que llevar calcio a los músculos principalmente, ¿cierto? Y a cumplir otras funciones.
Al plasma,
etcétera. Entonces necesito sacar de mis reservas para poder llevarlo. Y es ahí donde se produce, ¿cierto?, esta desmineralización del hueso para proveer de calcio a las otras funciones del organismo.
Claro, siempre falsi facturarse, en definitiva, cuando uno se cae.
Claro, empieza a perder calcio, por lo tanto, obviamente, ya empieza a debilitarse el hueso, se empieza a crear, como el hueso queda, como para nuestros oyentes, como una esponja de estas de baño, ¿ah? Lleno de hoyitos.
Más grande, claro.
Claro, exactamente. Y todo eso facilita que ante un golpe fuerte o ante una caída, ¿cierto?, este se rompa. Si a eso le agregamos, por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿ya?, un factor hormonal, ¿ya?, vamos a facilitar mucho más después de los 50 años, después de que viene, ¿cierto?, el tema de la menopausia, vamos a facilitar el riesgo de la fractura.
Claro que sí.
Y por eso las mujeres adultas, el seguir este tipo de dieta, que lo hacen generalmente por un tema de, que tú también nombrabas, un tema de que la digestión de la carne es más...
Más difícil.
Más difícil, ¿ya? Entonces, por eso lo hacen y dejan de tomar, de comer carne y dejan de tomar leche, básicamente por la intolerancia a la lactosa que empiezan a sufrir los adultos mayores.
Además.
Entonces, ahí se recomienda consumir productos sin lactosa y... Bueno, si la carne, sobre todo la roja, que es la de mayor digestión, le trae problemas, cambiarlo, por ejemplo, por el consumo de pescados y mariscos.
Claro, y básicamente ahí aprovecharnos los pescados ricos en omega 3, que son una fuente protectora, extraordinaria para la parte cardiovascular. Ahora, hay un alcance, ¿eh?, entre los omega 3, que es importante hacer la diferencia, porque uno habla de omega 3 marino y omega 3 terrestre.
Sí.
Los que realmente son saludables son los omega 3 marinos. Los otros no son tan saludables.
Exactamente, y están en menor proporción en los alimentos y no los alcanza a cubrir.
Claro, y es más, de hecho...
La absorción es menor, la biodisponibilidad de los omega 3 de animales, por decirlo así, también es distinta.
Claro, claro que sí. Ahora, pero particularmente los marinos. Y una cosa que se nos olvida, los omega 3 de origen marino no solo incluyen pescado y marisco, sino que también las algas.
Sí.
Y los omega 3 de las algas no tienen olor a pescado.
Exactamente, y lo otro que es importante señalar, las algas que nos estamos refiriéndonos al cochayuyo, al ulte,
a otros tipos de
alga que también se consume mucho, por ejemplo, en el sushi o en otros tipos de alimentos que son menos conocidos, pero que no solamente uno habla del cochayuyo.
Así es. ¿Ah?
Sino que hay que expandirse un poquitito más, abrir un poquito más la mente en ese tema.
Ahora, dentro del punto de vista de las algas, ¿es una buena opción incorporarlas en la alimentación de los vegetarianos?
De todas maneras, es fundamental.
Por los agentes bioactivos que contienen y además que tienen proteínas de muy buena calidad.
Sí.
Y tienen un poquito más de hierro que los otros vegetales terrestres.
Y calcio también.
Y calcio igual, claro.
Sí.
Así que es una opción. Ahora, hay una alternativa acá que nosotros nos hace un poco mirar. En algunos casos, muchos vegetarianos que son estrictos o veganos, estando conscientes de que tienen ciertas deficiencias de vitamina porque no es una alimentación completa, equilibrada ni variada, consumen suplementos vitamínicos con minerales y vitaminas para poder ir un poco compensando eso. Pero particularmente aquí hay un punto que es re interesante, porque algunos los consumen y no saben que esos productos son de origen animal, la mayoría. Sacan de...
Exactamente, y además que tienen un sistema de consumo.
Así es.
Y tú sabes, bueno, tú sabes obviamente que los suplementos vitamínicos se toman cada 3 meses y después hay que dejar descansar al organismo 1 mes para eliminar todas aquellas toxinas o haya las vitaminas. No todas las vitaminas son eliminables de forma fácil. Hay unas que se acumulan en el cuerpo, que son las liposolubles.
Claro.
Entonces, cuando uno consume estos suplementos vitamínicos, tiene que tener un sistema, es decir, toma cada 3 meses y después deja descansar 1 mes y después vuelve a tomar.
Si es que es necesario.
Si es que es necesario.
Claro.
Exactamente. Lo otro que deberían consumir también estas personas es un poco el tema de la proteína, que lo consumen a través principalmente de la proteína de soya y de otras especies como el tofu, que vienen de la soya básicamente, otros productos, ¿ya? Pero lo reemplazan por la carne, como habíamos dicho, en realidad, ¿qué tan sano es la soya en relación a la carne?
Claro, o sea, los dos tienen
también
su...
una controversia que habría que analizar en un momento.
Claro que sí. Pues si bien es cierto, la calidad o la cantidad de proteínas de la proteína de soya es una cantidad adecuada, también tiene un factor de conversión de nitrógeno que es de 5.7 contra los 6.25 las carnes de los productos de origen animal.
Exactamente.
O sea, es un poquito menor la calidad, pero la verdad es que también sigue siendo una buena calidad.
Es una buena calidad, pero no es excelente, porque digamos que la proteína de mejor calidad, uno mide la calidad de la proteína a través de los aminoácidos esenciales que aporta a la alimentación y que cubra las necesidades, obviamente, del organismo, ¿ya? Y, en realidad, la mejor proteína, se ha visto y todo el mundo sabe, es la proteína de la leche materna o de la leche para el animal, del animal que sea, digamos, y, obviamente, el huevo, la clara del huevo en específico, ¿ya? Uh-huh. Y lamentablemente esto no siempre lo saben los veganos y, bueno, o los vegetarianos estrictos que no consumen la clara del huevo, ¿ya? Y empiezan a tomar también proteínas, la reemplaza por la proteína de soya, pero necesitan también un complemento proteico que aporte esos aminoácidos que no están siendo aportados a través de la alimentación.
Así es, hay una complementación aminoácida que uno tiene que lograr y ahí, bueno, la hace con un profesional, porque hay dietas que son vegetales que son limitantes en algún aminoácido.
Sí,
entonces esa proteína, esa proteína es incompleta. Por lo tanto, tú podrías lograr un equilibrio con eso mezclándolo con otro vegetal, por ejemplo, una leguminosa con un trigo, ¿ya? Y eso mejoraría rotundamente la calidad de esa proteína.
Exactamente, como las lentejas con arroz,
así
los garbanzos con rienda.
Los garbanzos con arroz. Entonces, esa cultura tradicional de la gente tiene un sustento que, a pesar de que uno no sabía por qué, pero un sustento lógico
y científico.
Y mantener la salud, digamos, con una proteína de buena calidad, haciendo esta mezcla, estas dos cosas. Leguminosa más algún tipo de cereal. Me parece muy bien. Oye, María Luisa, es interesante también enfocar esto hacia el área de qué tanto se afecta la capacidad intelectual de las estudiantes, tanto de los estudiantes de enseñanza media como los universitarios, cuando tienen estas dietas bajas en hierro y con una calidad energética que también es baja.
Uh-huh.
¿Qué opinas tú de qué intervención podríamos sugerir, modificar o para poder, digamos, solucionar? Lo eventual que ocurre ahí es que el rendimiento intelectual sea menor.
Sí, disminuye la capacidad de concentración, el tiempo de concentración, ¿ya? Y también, obviamente, el tema de la atención, ¿ya? Incluso el mantener despierto, porque en realidad ellos tienden a sufrir problemas de somnolencia.
Sí.
Efectivamente, hay algunos estudios que se han hecho en algunas universidades donde es preocupante el tema de la cantidad de estudiantes que han tomado esta moda, ¿ya? Pero yo no conozco ningún estudio en el cual se midan los efectos fisiológicos a partir de los exámenes bioquímicos que le hayan hecho a estas personas, ¿cierto? Que tengan a largo plazo. Por el momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros como docente, pesquisar a aquellos alumnos que tengan, ¿cierto?, un tipo de alimentación distinta, restrictiva en algún tipo de nutriente que, o en algún tipo de alimento, que generalmente son estas personas que estábamos conversando, y derivarlos a un nutricionista para que los guíe en su alimentación, ¿cierto? Y lo más probable es que el nutricionista le sugiera, sobre todo en la parte inicial del tratamiento, el consumo de suplementos vitamínicos, de tal manera también de poder restablecer lo más pronto posible, ¿cierto?, aquellos nutrientes que están dañados, ¿ya? Ahí habría que ver si es, cómo está soporte de proteína, cuál es la calidad de los ácidos grasos que está consumiendo, ¿ya? Porque si bien sabemos que muchas de las grasas animales son perjudiciales, sí hay ciertos tipos de lípidos que son necesarios para nuestro organismo.
Así es.
¿Ya? Y de hecho, fíjate, el colesterol, sin ir más lejos, colesterol es un colesterol endógeno y un colesterol exógeno. El exógeno es el que uno consume, pero el endógeno es el que uno provoca o genera.
Produce en el hígado.
Exactamente.
Claro.
Y generalmente se ha visto que las personas que son vegetarianas tienen niveles de colesterol endógeno más elevados, incluso hasta yo he visto pacientes con hipercolesterolemia producto de una mala alimentación. Y eso sí es producto de un desequilibrio que se genera, ¿cierto?, entre lo que ellos consumen y lo que genera su organismo para tratar de regular.
Así es, así es. Bien, vamos a ir a una segunda intervención musical para continuar con este tema de el vegetarianismo y además de las dietas vegetarianas.
La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo. Fue a volar, no tiene límites. Se adueñó de la luz del cielo. Pasará a mirarla una noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. Susurra una flor a la distancia, se escucha su voz con la luz. Lo sé, te veré en el cielo.
estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, ya estamos de vuelta. Aquí estamos con María Luisa Hervía, académico de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Nutrición y Dietética. María Luisa, ¿cómo podríamos enfrentar esta situación de la elección de tener una dieta vegetariana para poder mantenernos dentro de los rangos de salud?
A ver, lo primero que podríamos decir es que la edad de inicio de estas dietas vegetarianas sean, ojalá, cercana a los 18 años o después de los 18 años.
Cuando ya terminamos el crecimiento, de
cuando
hecho.
Cuando ya, no terminamos todavía, pero ya tenemos gran parte logrado, ¿ya? Hablamos mucho de las carencias de hierro, hablamos de la carencia de calcio, pero también hay que considerar mucho, por ejemplo, los niños, es la carencia de omega 3, ¿ya? Donde el omega 3 en los niños y en las mujeres embarazadas es fundamental por el tema del desarrollo neuronal.
Claro que ¿ya? sí.
Y ese omega 3, lamentablemente, su principal fuente es precisamente de origen marino.
Así es.
¿Ya? Por lo tanto, lo ideal primero es que este tipo de alimentación comience después de los 18 años y no someter a los niños menores a eso. En relación a los adultos mayores, también tenemos que tener ciertos resguardos.
Es interesante, ¿ya? Fíjate esa área, porque generalmente los olvidamos, ¿eh?
Sí.
O sea, no pensamos que los adultos mayores también pueden ser vegetarianos por elección en algún momento tarde de su vida, pero pueden caer igual.
Sí, generalmente llegan por problemas digestivos,
uh-huh.
¿Ya? Porque les produce meteorismo o por el tema también de
que manejan mal las carnes.
Sí, lo que pasa es que también hay un tema también del adulto mayor que no siempre es abordado, que es el tema de la dentadura. Piensa que hay muchos adultos mayores que ya han perdido piezas dentarias, algunos los han podido recuperar o de alguna manera se han puesto implantes o placas, etcétera, pero hay un alto porcentaje de la población que lamentablemente le faltan dientes para masticar bien productos animales. Entonces, en ese caso, yo recomendaría seguir una dieta más ovo-lácteo vegetariana o ovo-vegetariana, ¿ya? Donde la leche sea principalmente sin lactosa, ¿ya? Y en el caso del huevo, no sustituirlo, sino que incluso incorporarlo todos los días, pero con la precaución, por ejemplo, de que cada 3 días le saquemos la yema.
Claro, claro, un poco para disminuir la posibilidad del colesterol exógeno, pero que la verdad, hoy día también estamos atentos que también hay incorporación de elementos marinos en ese mismo huevo, que los alimentos que comen las gallinas, que son, digamos, peles de pescado.
Exactamente. Entonces, es reemplazar un poquito la yema del huevo, pero básicamente que el huevo sea fundamental dentro de su alimentación por la proteína de alta calidad que se entrega.
Perfecto. ¿Ya?
Asimismo, estas personas que generalmente son lamentablemente escasos o menores recursos, las personas que no pueden de alguna manera mejorar el tipo de dentadura o su dentadura que se ha perdido con los años, aprovechar sobre todo las fórmulas, ¿cierto?, que están entregando, que entrega el Estado, como es la bebida láctea, que uh-huh. fortalecía muchos de los nutrientes críticos que ellos tienen.
Claro, ¿ya?
Lo mismo la sopa Años Dorados o las cremas Años Dorados, que la pueden incorporar en su alimentación, ¿cierto?, de manera mucho más barata y que de alguna manera le entrega ciertos nutrientes que está dejando de consumir, ya sea por intolerancia, por digestibilidad o digestión, digamos, ¿ah?, por molestias gastrointestinales o por otros factores, como hablábamos, mecánicos, que es la dentadura.
Claro que sí. Es interesante ahí hacer un alcance que estas formulaciones que se entregan a nivel del gobierno a través de los sistemas de alimentación complementaria, si bien es cierto, tienen aportes de vitaminas y minerales que podrían ir a equilibrar algunas deficiencias, tampoco son completos, por lo tanto habría que usarlos como un complemento.
Claro, por eso son complementarios.
Claro.
Ya, porque complementan la alimentación. Indudablemente sí tiene que incorporar en digamos, otro tanto que hablábamos del huevo, sobre todo, bueno, de verduras, frutas, verduras, pero también, ojalá, productos de origen marino. Eso también incluso los va a proteger de la demencia senil, por ejemplo.
Claro, claro. No, y de hecho los accidentes vasculares se disminuyen radicalmente con el aumento de los omega 3 de origen marino.
Sí.
Así que
ahí eso. Es más fácil incluso incorporar todo el sistema de algas marinas. Uh-huh. Porque ellos tienen mayor... digamos, se ha visto que los adultos mayores consumen este tipo de alimentos. ¿Ah? Ahora, en los jóvenes cuesta mucho incorporarlo, lamentablemente. ¿Ah?
Pero ahí es un problema de hábitos del hogar, en el fondo, porque lo podemos introducir y en 10 años más los niños van a consumir todas algas y se lo planteamos desde el jardín para arriba.
Y antes, incluso.
Claro. Ahora, es interesante mirar un poco lo que me hablabas recién del adulto mayor, porque en países asiáticos ellos miran mucho el hecho de que las pastas se consuman con algas incorporadas, así como se comen los fideos con huevo o con tallarines, o sea, con espinaca, ellos lo hacen con algas.
Sí.
Y el mercado chileno en algas les interesa mucho porque cambia los sabores de las algas que ellos consumen habitualmente en el Oriente. Entonces, ahí hay una aplicación de... a un producto tradicional se le agrega un producto que le da un valor funcional y aportamos, digamos, nutrientes que son de mejor calidad, mejoramos el producto y le dejamos esta categoría de poder proteger la salud también.
Exacto.
Porque esas algas son ricas en omega 3 también.
Mira, tenemos varias opciones. Primero, el tema del alga, ¿ya? Que incluso uno puede comprar algas o el mismo cochayuyo, el ulte, qué sé yo, que se puede comprar seco. ¿Ya?
Así
se mete a la licuadora o al 1-2-3 o con la minepyme, etcétera, ¿ya? Y uno lo hace polvo. Y ese polvo lo maneja en un frasquito, cerrado, obviamente de vidrio principalmente, y eso mismo, una cucharadita le puedes espolvorear, por ejemplo, a las sopas, a las cremas, sobre todo aquellos, incluso adultos mayores que están postrados, que generalmente se alimentan con... una baja porción de alimentos, es decir, con cantidades muy pequeñas, pero que tienen que ser enriquecidas con productos ojalá naturales, porque claro. Tienen mejor biodisponibilidad, porque son mejor asimilados por el organismo, porque aportan fitonutrientes que no aportan los suplementos nutricionales. Entonces, eso es una buena técnica. Lo otro que hay mucha gente que incorpora la semilla de chía. La chía la hace harina y también la incorpora como fuente de omega 3.
Pero ese chía, que es terrestre, no es tan buena la calidad como el marino.
Sí, eso sí.
La linaza y el chía son, son omega 3 que en realidad, sobre todo en el adulto mayor, yo hoy día los descontinúo, o sea, no los doy. Porque si bien es cierto, la rotulación comercial e industrial dicen que tienen omega 3, pero esos omega 3 son de los que entran en el grupo de los que se... convierten a desoxazanoico, pero en un 10% y demora mucho. Entonces, tienen componentes adicionales como omega 3 que no son relativamente saludables comparado con los de origen marino. ¿Ya? Así que por eso que hay que también, justamente, que bueno que lo nombraste, porque se usa la chía y se está comercializando ampliamente con el propósito de poder prevenir los problemas cardiovasculares, pero no es tan buena para eso hoy
claro.
día.
Sí, pero también tiene otros nutrientes que sí. también pueden ayudar.
Fibra, y además que da la sensación de saciedad, porque tiene esta propiedad de formar coloides.
Exactamente, por la fibra que tiene, por lo tanto también se da en los adultos mayores para el tema de los adultos mayores postrados, como orina, para el tema de la formación de fecas que no sea tan dura.
Así es, así es. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con María Luisa en ese tema de las dietas vegetarianas. Y vamos a cerrar en la próxima vuelta.
Don't leave me out in the rain.
Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, amigas y amigos, estamos de regreso con María Luisa en este programa que hemos estado tratando las dietas vegetarianas, algunos riesgos para la salud y algunas recomendaciones que vamos a definir ahora para poder mantener dietas vegetarianas, pero dentro de cierto rango de la salud. María Luisa, dieta vegetariana estricta, no vale la pena.
No son recomendables ni tampoco las veganas.
Perfecto. ¿Qué es lo que podemos definir entonces como lo más conveniente?
Dentro de eso, lo ovo lacto vegetariano.
Lo ovo lacto vegetariano es como la opción porque incorpora incluso proteínas de buena calidad.
Sí, incluso incorpora ciertos elementos animales marinos por el consumo de harina de pescado que tienen, digamos, los animales, sean las vacas, ya, como también son las gallinas.
Ok. Desde el punto de vista de los suplementos nutricionales, ¿requieren suplementación nutricional los vegetarianos estrictos y los veganos?
Sí, pero todo eso, como te digo, bien vigilado a través de reportes periódicos de sus niveles bioquímicos.
Perfecto. ¿Sí?
Porque cualquier exceso es puede ocasionar incluso un problema al hígado.
Claro, con las vitaminas liposolubles puede ser.
Exactamente. Entonces, es importante que sea, digamos, todo esto bien guiado. ¿Mm? Y los suplementos cada 3 meses y dejar descansar 1 mes, por lo menos.
Perfecto. Ahora, ¿la actividad física tiene alguna incidencia en el cambio, por ejemplo, de la conducta? Bueno, por ejemplo, si tengo, digamos, una limitada cantidad de glóbulos rojos, no voy a poder hacer una actividad física muy, muy exigente, porque en el fondo va a tener menos
capacidad. Fatiga más rápido, claro. Tiene menor resistencia.
Menor rendimiento.
Exactamente.
Ya. Yeah. O sea, esto también es bueno para las veganas que son deportistas, que en el fondo tampoco deberían de ser tan estrictas en este área, porque ellas tienen que tener un requerimiento de manejo de oxígeno y de energía importante,
sí.
Claro.
Sí.
Bien. ¿Concurre entonces también podría servir para tomar esta precaución para gente que hace deportes de altura?
Claro, también por el consumo de oxígeno.
De oxígeno, y además que mayores... se requiere más, claro.
Sí.
Mira, interesante. Ahora, un poco para poder ir definiendo, más allá de estas recomendaciones generales, seleccionar entonces aquellos alimentos que en definitiva tengan algún componente de valor nutricional un poco mayor para complementar esta alimentación vegetariana.
Exactamente.
Y ahí estamos hablando del huevo, las leches, incluso en algunos casos buscar innovaciones en el área, digamos, alimentaria, nutricional, para poder incorporar alimentos nuevos que un poco equilibren estas carencias de la alimentación, digamos, vegetariana estricta.
Generalmente los veganos y los vegetarianos utilizan mucho, y gracias a Dios se ha incrementado mucho el uso de legumbres mezclado con cereales, ¿cierto?, para obtener proteínas de buena calidad. ¿Ya? En los pacientes que me ha tocado ver a mí, la mayoría consume entre 3 a 4 veces legumbres o leguminosas a la semana. ¿Ya?
Lo que sería muy bueno.
Exacto. Lo otro es que tienen una amplia gama de vegetales y frutas a consumir. Y siempre mezclan, por ejemplo, mezclan mucho distintos colores, distintas texturas, ¿ya? De tal manera de poder asegurarse que el aporte de vitaminas, minerales y otros fitonutrientes sea el adecuado y de alguna manera les ayude en su proceso fisiológico. Porque, por ejemplo, si tenemos un vegano o un vegetariano que más encima quisquilloso con ciertos alimentos, realmente ahí nos vamos a encontrar con serios problemas nutricionales.
Claro. Para ir cerrando, la deficiencia de hierro con las dietas veganas estrictas o con la dieta vegetariana estricta o con los veganos se mantiene y se puede agudizar hacia una anemia.
Exactamente, tienen que tomar suplementos vitamínicos.
Claro. El calcio también estamos con problemas porque en el fondo tampoco son buenas fuentes de calcio los productos vegetales y también podríamos llegar a una descalcificación en algún momento o una osteoporosis más adelante.
Exactamente.
Y en términos prácticos, si bien es cierto las ventajas están desde el punto de vista de un menor aporte energético y una mayor cantidad de fibra que nos mejora el tránsito intestinal, sin embargo tenemos que tratar de cubrir esos dos grandes puntos que son el problema del hierro y el problema del calcio, que son realmente medio carentes en estas dietas.
Claro, son uno dentro de los principales nutrientes críticos que tienen las dietas veganas y vegetarianas.
Bien, María Luisa, te quiero dar las gracias por tu presencia hoy día, ¿ya? Y
muchas gracias.
Esperemos en que en algún otro momento te volvemos a molestar con algo, pero muy agradecido. Y vamos a ir a la última pausa de tipo musical y nos vemos el próximo jueves a esta hora y ahí vamos a hablar probablemente de diabetes con una colega que viene de otra universidad.
Listo, muchas gracias. Adiós, hasta luego.
Tell to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Universidad Central 107.1 FM presentó Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.